COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, estás en COPE más Vitoria, Guardión, en el 104.6 de FM. Saludos de David González desde la realización y Alicia Calleja en los micrófonos. Muy buenos días. Tenemos temas para compartir porque empieza una semana y todas las semanas arrancamos también con temas muy cercanos. Lo hacemos durante esta media horita, que es nuestro espacio, el más cercano a ti, el espacio local. Vamos a ver primero las previsiones de tiempo. Un día nublado con chubascos ocasionales. Por la tarde-noche remitiría esa lluvia y se van a abrir más claros. Viento del oeste y noroeste con rachas fuertes que perderá fuerza por la tarde. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Mañana es cuando notaremos una ligera mejoría. De momento hoy la máxima es la que tenemos ahora más o menos. 8 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Amusu Fest, el evento solidario del año a favor de Actívate Foundation, organizado por Grupo Amutio. Una fiesta benéfica presentada por Paula Vázquez e Íñigo Aguirre, con artistas de primer nivel, el 23 de marzo en el Buesa Arena. Reserva tu mesa en www.amusufest.com o llama al 945 2907 12 y contribuye a una buena causa para Turkana, Kenia.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Monday, Monday. So good to me.
Aquí estamos con nuestro cafecito caliente y qué bien nos sienta porque las temperaturas todavía son bajas. Bueno, todavía, es que son más bajas que hace unas semanas incluso. Eduardo Inclán, casi estoy aquí abrazada, agarrada a mi cafetito calentito. Toma el tuyo. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Porque la verdad que hoy, entre el frío y la lluvia, de verdad, todo lo que sea caliente se echa.
Se agradece, ¿verdad? Sí, sí, este ambiente húmedo con frío es todo, ¿eh? Para que se te mete el frío mucho más con la humedad. Oye, que estamos además con un invierno un poco tardío, que vino tarde y aquí se ha instalado. Y estamos ya mirando la Semana Santa, porque en apenas 2 semanas y poco, ahí la tenemos. Sin embargo, mira, viendo actividades de Semana Santa y de verano, porque se han anunciado los conciertos en La Blanca, en la Plaza de los Fueros, que suele ser el foco principal o el más grande, ¿verdad? Luego hay otros muchos rincones con música igual de importante. Pero estamos, por una parte, poniendo los ojos en el verano porque hay que prever las cosas y, por otra, con las cofradías ya preparándose para la Semana Santa, Eduardo.
Claro, es que lo más cercano que tenemos ya es que en 14 días es Domingo de Ramos.
Ahí está.
Entonces ya estamos ya preparando todo lo que son procesiones, todo lo que son los templos, todo lo que son los grupos que tienen que ensayar cada uno su tarea, y por lo tanto ya estamos preparando todo lo que es ese periodo, que para los que no vayan de vacaciones, sí, pues evidentemente es un periodo de eso, de aprovechar para participar en los eventos vinculados a la Semana Santa, a la Pasión de Cristo y todos los oficios religiosos.
Claro que sí, no somos Zamora, oye, no somos un Zamora, pero tenemos nuestra Semana Santa, igual es más austera, pero con unas figuras muy importantes también, con unos pasos muy importantes y con también una historia y una tradición. Así que ahí están los cofrades ultimando todos los detalles de esa procesión, esas procesiones de Semana Santa vitoriana. Y ahí está, por ejemplo, pues también alguna novedad, ¿no?, que hace ilusión.
Sí, que la Nuestra Señora de la Soledad, la que sale en Vitoria de la Iglesia de los Desamparados el Jueves Santo, pues va a tener un manto nuevo y una diadema nueva, más bonita y más grande.
Sí,
y por lo tanto, pues
¿qué fotos?
Todo lo que es el ajuar de la Virgen se va mejorando, se va recuperando y se va buscando una mejor imagen. Hombre, no somos Murcia, es verdad, no somos Sevilla, pero también que es la riqueza y el exceso por autonomía, digámoslo así, pero estamos muy bien en el sentido de que vemos cómo cada vez se recuperan más cofradías, cada vez se recuperan un mayor número de eventos, y uno es este fantástico paso de la Soledad.
Pues sí, mira, ahí teníamos esa noticia, ese estreno de la Virgen de la Soledad, que estrena esa diadema de plata y manto bordado, y que veremos, pues personalmente, ¿no?, los que estemos aquí, como bien decías.
Y luego, evidentemente, ¿sí?, todas las que se hacen, las procesiones y eventos que se hacen en los pueblos de Álava también, ya sabemos que evidentemente también es porque hay mucha gente que se desplaza a los pueblos para vivir esos días y hacer un poco también de descanso, pero también participar en los eventos, digamos, que se distribuyen por toda la geografía a la vez.
Por supuesto, y además en las localidades de nuestro territorio se hacen actividades muy bonitas, ¿no?, porque suelen ser a veces procesiones pues no muy largas, muy familiares, muy de los vecinos, de los que vienen, a veces bajo la lluvia, con el frío, a veces hace bueno, según lo que nos toque, ¿no?, pero todas ellas muy entrañables, muy cercanas y con mucha, mucha historia, ¿no?, sobre todo esa historia tan local. Entonces, efectivamente, se viven en nuestras localidades de manera muy bonita la Semana Santa, sin moverse de casa, casi.
Y sobre todo que en esos pueblos más pequeños suele ser tradición que se hereda de padres a hijos, pues llevar la cruz, sacar a la Virgen, no sé, ser el encargado de la cofradía, digamos, estos pequeños cargos que se van pasando de padres a hijos, pues es también una forma interesante, porque mucha gente, digamos, se prepara la Semana Santa para ir a su pueblo y participar en los eventos y ver a la gente con la que normalmente no convive, porque viven en una ciudad también.
Pues sí, Eduardo. Oye, lo de pasarse de padres a hijos, qué bonito es. Y oye, que siga perpetuándose, porque qué miedo si se nos van nuestros jóvenes. Y todo bien esto al hilo de, mira, están comentando por aquí, es una de las noticias de la mañana. Dicen muchos jóvenes que les ha costado encontrar oportunidades que les atrajesen en Vitoria, en el territorio a la vez. Que hay algunos que se van. Mira, de hecho, alguno de nuestros políticos, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, decía que no había muchas oportunidades, que había fuga de jóvenes vascos hacia otras comunidades. Y claro, decíamos, bueno, algunos es verdad que se pueden ir porque precisamente buscan trabajo, porque no tienen iniciativas aquí que les atraigan, no tienen proyectos. Otros es verdad que igual lo hacen porque quieren vivir lejos de casa, que quieren vivir quizá en la misma comunidad vasca o en otras comunidades, porque quieren vivir esa experiencia. Hay un poquito de todo, sea como sea, que no nos quedemos sin jóvenes, que sea un porcentaje asumible como lo ha sido siempre, ¿no?
Pero el problema que tenemos es que se nos están yendo los mejores. Es que todo esto parte de un informe que se hizo público este fin de semana, y por lo tanto son datos que gustarán más o menos, pero es la realidad que tenemos en el País Vasco. Y no solo uno de cada cinco jóvenes de Vizcaya se tiene que ir a trabajar fuera, sino uno de cada cuatro alaveses también se tiene que ir a trabajar fuera. Y eso, cuando lo analizas, ves que prácticamente más de la mitad de esos jóvenes todos tienen estudios universitarios terminados.
¿Qué sucede?
Que el País Vasco está siendo incapaz de generar puestos de trabajo de alto nivel. Es decir, estamos creando puestos de trabajo de nivel medio y de nivel bajo.
Sí.
Pero somos incapaces de generar nuevos empleos donde sea necesaria una gran ingeniería, una gran carrera, ¿no?, de estudios. Las carreras científicas se desarrollan fuera. Muchas carreras de letras se desarrollan fuera. Y el problema es que nuestros jóvenes, que están muy preparados, cuando van al mercado laboral vasco no ven oportunidades.
Claro. Y eso es un problema gordo.
Y lo que se les ofrece es o preparar una oposición o irse. Y unos se quedan a hacer de una oposición es hasta que consiguen una plaza, y otros se van porque quieren desarrollar una carrera, digamos, de alto nivel. Y es verdad, quiero decir, todos conocemos, es decir, si miramos entre nuestros amigos y vecinos, todos conocemos el caso de chavales bien preparados que se han tenido que ir a trabajar a Madrid, que se han tenido que ir a trabajar a Londres y tal, y dices, vale, eso es alto nivel. Pero es que yo últimamente estoy viendo chavales que se están yendo a trabajar a Burgos, a Valladolid, ¿no?, a Cantabria. Ya.
Sí, algunos lo miran cerquita para tener un poquito por logística, más que nada, y porque ven que ahí tienen oportunidad.
Que antes parecía que teníamos que competir con las grandes ciudades europeas, Londres, París, Madrid, Barcelona. Pero es que ahora ya estamos compitiendo por el talento, eso, como digo, con Castilla, León, Cantabria. O sea, que es que estamos perdiendo mucho talento. Y ya si hablamos de médicos y enfermeras...
Con la falta que hacen, Eduardo.
Claro, pero sí, es que les ofrecen mejores condiciones en cualquier sitio que aquí.
Es, o sea,
lo que decíamos el otro día, que el 60% del personal de Osaquidecha sea eventual a día de hoy, es una vergüenza. Porque estamos hablando de gente preparada, de gente con estudios. Y entonces, y luego pasa lo mismo en economía. La gente que estudia económicas, la gente que estudia empresariales, la gente que estudia estas carreras, es que no tienen un desarrollo aquí.
Claro.
En cualquier persona que conozcamos, que tenga un hijo, que tenga un pariente, que haya estudiado eso, ¿qué pasa? Que se tiene que ir fuera.
Sí,
o sea,
sí.
Gente que estudie económicas, empresariales, recursos humanos. Todo esto, al final, todo es fuera de Vitoria, todo es fuera del País Vasco.
Ya.
Y ahí tenemos un problema, porque estamos
mucho.
Perdiendo
y una pena.
A los mejores, a los más preparados de entre nosotros.
Esto tiene que ser de previsión, porque esto luego nos hunde, Eduardo, claro. Ahora claro. Es una pena, ahora decimos, esto es una pena, esto no puede ser, pero es que además esto se cobra en años, en pocos años.
Es una cosa que, por ejemplo, cuando, mira, ahora que se emite programas de estos de televisión de españoles por el mundo, vascos por el mundo, navarros por el mundo, todo es el mismo perfil. Chicos y chicas universitarios que por algún motivo no tenían trabajo en el País Vasco, se fueron fuera, están bien colocados y dicen, sí. ¿Vais a volver al País Vasco? Esa pregunta que siempre hacen al final. ¿Vais a volver a España?
Claro.
¿Y qué pasa? Que siempre dicen, sí, de vacaciones,
claro.
Sí, cuando me jubile.
A visitar, eso cuando me jubile es muy típico también.
También, pero sí, de vacaciones. Dice, pero es que yo ahora mismo, con el trabajo que tengo, no tengo un igual donde ir al País Vasco. Es que yo conozco personalmente varios chavales que han intentado quedarse en el País Vasco y algunos que fueron a la entrevista les dijo el jefe, es que el único puesto que te puedo dar es el mío. Porque con el currículum que tienes,
claro.
el único puesto que te puedo dar es el mío, y evidentemente no te voy a dar el mío.
Claro, claro, claro. Así es. Es que fíjate que esto habría que empezar a moverlo ya. Ya se tenía que haber movido, Eduardo, pero bueno, por lo menos ya cuanto antes atajarlo, ¿verdad? Hacía
claro.
Tiempo, además, que no se abordaba un tema así, parecía que las cosas iban más o menos bien, y nos encontramos, ¿no?, con jóvenes y con familias que tienen esta situación.
Pero para eso tienes que tener una economía mucho más competitiva, una economía donde crear una empresa sea mucho más fácil, donde tener una empresa de 100 empleados no sea un castigo. Porque una vez que pasas de 51 empleados, las cargas que caen sobre la empresa se multiplican.
Sí, parece, ¿no?, una penalización, ¿verdad? Lo puedes tomar
claro,
casi
entonces
como...
parece que si te va bien, tienes que pagar un castigo. No puede ser. Si queremos ser competitivos, tenemos que tener unas normas que permitan abrir una empresa en una semana de plazo, no en un mes o mes y medio. Uh-huh. Que abrir un local... En una ciudad vasca, me da igual Vitoria, Bilbao,
sí,
Santa Cruz, es una verdadera pena la de papeles, trámites y trabas que ponen los ayuntamientos.
Y el tiempo que lleva, el tiempo.
Y el tiempo que lleva y la espera que hay.
Sí.
Pedir una terraza para un bar meses y meses y meses de espera. O sea, todo está pensado para no hacer nada, para cada vez menos y cada vez menos. Todo está pensado, entonces no puede ser, tenemos que cambiar la mentalidad. Necesitamos personas innovadoras, pero no en la empresa privada, en las instituciones. Lo que no puede ser es que los políticos lo único que sepan hacer es aprobar normas y que acaben paralizando cualquier iniciativa económica o de hostelería o de empresa o de industria, porque todos son problemas, todos son peores. Y si queremos ser dinámicos, necesitamos ese sector. Necesitamos gente que se quede, que abra una empresa, que pueda crear, que pueda tener... Y no que todo sea, es que aquí falta un extintor y aquí falta una luz. Y no le puedo dejar abrir un negocio.
Claro.
Oiga, mire, a ver...
Esas trabas al final las pagamos todos, Eduardo. Porque
claro.
La economía al final repercute en todos. ¿Sí?
Claro, o sea, lo que tiene que ser es usted dé un informe de lo que hay que hacer, pero que dé permiso para ir abriendo mientras se hacen esas reformas para ir abriendo. Es que lo que no puede ser es, hasta que no haga las reformas, no se da permiso. Hasta que no se cambie esto, no se da permiso. Hasta que no se verifique, no se da permiso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso, meses para abrir un negocio, meses para crear una empresa y meses para tener una terraza en un bar, en una calle, claro, o en una plaza.
Ahí está. Sí, sí, desde luego que a algunos, no sé cómo lo hacen, o no sé cómo no se les acaba la paciencia, efectivamente.
Por no hablar que cada vez que tienes que ir a la administración pública, ya sabemos que si tienes cita previa, que si has presentado tal papel, tal certificado, que esto va por internet, que esto es presencial, que esto... O sea, todos son trabas también, quiero decir, para dar de alta a un trabajador, para dar de baja, para... O sea, todo es como complicado y enrevesado, salvo para gente que lo haga todos los días, quiero decir, claro. Claro, para grandes empresas que tienen mucho personal y se pueden dedicar a tener personal específico para cada tarea. Pero una empresa de 40, 50 personas no puede tener una persona que solo se dedique a hacer contratos. Esa es la diferencia.
No, no, claro, desde luego. Y Eduardo, cambiando un poquito las cosas, porque desde luego hoy hay varios temas de los que se habla, pero es uno muy importante, por supuesto. Y echando un vistazo también, hablamos de futuro, ¿no? Y de cómo prever las cosas, cómo organizarlas, mirando nuestro territorio, nuestra ciudad, una ciudad que nos gusta mucho y de la que estamos orgullosos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, pues, también las novedades, estar a la vanguardia. Te hablo de la arquitectura, porque ha fallecido Roberto Ercilla, ¿verdad? Un arquitecto que ha apostado muchas veces por hacer cosas en Vitoria. Y mira, justo veíamos hoy la noticia de su triste fallecimiento, muy joven, con 72 años, una persona todavía muy activa y joven. Y realmente, pues, vemos que en Vitoria se siguen haciendo cosas. Por ejemplo, Judimendi, un barrio, no todos los barrios. No siempre que se construye algo nuevo suenan los nombres de los barrios nuevos, los últimos, sino barrios con solera, como Judimendi, va a tener chalés, va a tener nuevos pisos todavía. Hay terreno junto al centro cívico, además. Un barrio que del que tú conoces la historia muy bien, tú como historiador, y que está muy cerquita del corazón de Vitoria, que está aquí al lado. Y que da alegría, ¿no?, que sigan, pues eso, los proyectos, las iniciativas, para que todo continúe. Tiene que ir un poco todo al unísono, ¿eh? Lo de que no se vayan jóvenes, lo de que haya proyecto, lo de que se tenga visión de futuro, lo de que se proyecte en nuestra ciudad también cosas apetecibles como esta, ¿no? Vida en el barrio de Judimendi, por ejemplo. Está muy bien, ¿no?
Pero sobre todo, lo que vamos a conseguir ahora hacer en Judimendi es acabar con los restos de los antiguos terrenos del Vasco Navarro, esos que eran la separación física que había entre el centro de Vitoria y el barrio de Judimendi, que cuando quitaron las vías se empezaron a aprovechar esos terrenos, pero que había un terreno detrás del centro cívico de Judimendi que quedaba quedaba por ordenar, ¿no? Como se dice ahora en los ayuntamientos, ¿no? Quedaba por reutilizar. Y, por lo tanto, toda la calle de detrás del centro cívico, ahora por fin se van a poder hacer viviendas, es decir, unas pequeñas casitas al estilo de las que hay en las calles de alrededor, como 12 de octubre, ¿no?
Sí, mira, es que claro, son calles muy céntricas, sí.
Claro, y, por ejemplo, algunas casas, algunos bloques de pisos, pero de cuatro alturas, para respetar un poco los volúmenes de edificios que hay en la zona. Es decir, los edificios más altos que hay en la zona tienen cuatro alturas, pues ahora se va a permitir hacer dos bloques de cuatro alturas en esa zona para respetar lo que es la geografía, ¿no?, urbana de la zona. Y por lo tanto, sí, pues que surjan nuevas oportunidades para nuevas familias para establecerse en esa zona tan buena de la ciudad, porque estás en una zona tranquila donde hay poco tráfico, poco ruido, pero a la vez estás, sí, al lado del centro y a la vez estás muy bien comunicado,
muy
porque
bien,
tienes el tranvía a un lado, autobuses al otro, el centro cívico muy bien, digamos, muy bien planeado ya en todo en marcha. Y por lo tanto llegas a un barrio donde está todo hecho, todo en marcha y ya tienes todos los servicios a tu alrededor. Por lo tanto, perfecto para acoger familia y perfecto para acoger una nueva población que pueda utilizar esos terrenos y romper, digamos, esa barrera que quedaba en esa zona. Digamos, es verdad que ha costado demasiado tiempo, una vez más, hablando de las trabas del ayuntamiento, 25 años para redefinir un terreno, de verdad, es demasiado.
Ya, otra vez.
O sea, no puede ser que porque el ayuntamiento no se ponga de acuerdo con los propietarios sobre la cantidad de edificios que se pueden construir, de verdad, 25 años, de verdad, o sea... Algo no funciona en el ayuntamiento cuando pasan estas cosas.
Algo pasa, ¿verdad? Algo hay que revisar, como siempre, ¿no? Que hay margen de mejora para todo, pero cuando ocurren estas cosas, algo hay que revisar, claro que sí.
Pero bueno, que seguimos pendientes de los chalés de Armentia, ¿eh? No olvidemos ese sector sigue en discusión, porque todavía parece que construir chalés de alto standing, ¿no?, de alta calidad, sí, es un pecado en esta ciudad.
Oye, no, claro, más que... vale que se puedan hacer, claro que sí, eso claro, es buen síntoma.
Vitoria tiene que tener de todo, casas baratas, casas intermedias y casas caras, no pasa nada. Hay población y todo tipo de gente para todo tipo de casas, y por lo tanto hay que atender todas las demandas. El ayuntamiento tiene que ser más flexible, estamos en lo mismo. Construir edificios es crear empleo. Mm-hmm. Hay que decirlo así. Todo es crear movimiento que modernice, pero que active la ciudad.
Sí. Sí, sí,
y eso
realmente
lo tenemos que tener claro.
Es verdad, y... Eduardo. No poner trabas, no buscarlas, no ponerlas, y donde las hay, pues ir soltando un poquito y aliviando un poco, aligerando.
Pero sobre todo, cuando surja un problema, el ayuntamiento tiene que aportar soluciones. Solo decir no sirve para nada.
No nos ayuda a avanzar.
Vale, claro. Es decir, hay que decir, vale, hay este problema, tenemos esta discrepancia, propongo distintas salidas. No puede ser ordeno y mando. Quiero decir, esa es la diferencia. El ayuntamiento a veces abusa del ordeno y mando, de que yo ordeno cómo tienen que ser las cosas y no hay ninguna flexibilidad.
Ya.
Hombre, yo creo que... De entre 0 y 100 hay que
eso
que haber
es,
matices.
Eduardo, ahí
tiene
está. Ahí está, y tú lo explicas muy bien, ahí está el equilibrio. Ay, qué gustito este café contigo, Eduardo. Nos vamos acercando a la 1:30, tenemos que dejar este espacio local, el que más nos gusta, el más cercano a nuestros oyentes, en el 104.6, y empezando la semana además contigo, con nuestro querido Eduardo Inclán, con este historiador y divulgador con el que hablamos siempre de todo. Este hombre además está al tanto de todas las noticias de todo el territorio a la vez y al día. Así que muchísimas gracias por este cafetito.
Bueno.
Que tengas buena semana, Eduardo.
Sí, venga.
Vamos a vernos la agenda de conciertos para la Blanca, a ver a cuál nos apuntamos, Eduardo.
A ver. ¿Qué hay para todo? Para jóvenes y para más mayores.
Eso, vamos a ver qué nos encaja. Un abrazo.
Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.